Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Oiga, pues ya es lunes, es 25 de mayo del 2020. Esta medianoche hemos dicho adiós a la fase cero, a la que esperemos no tengamos que volver. Pero vaya usted a saber. Los que estaban en fase 1 pasan a fase 2 y los de fase 0 a fase 1. Así que aquí cada uno coja el BOE y vea lo que puede hacer, más o menos, y lo que no puede hacer, ¿no? El gobierno ha puesto en marcha un despliegue publicitario en toda la prensa con lo que se puede hacer en cada fase, que seguramente es útil, pero con un lema falso y engañoso, que es: salimos más fuertes. No salimos más fuertes. Ni de broma. Salimos mucho más débiles. Hemos perdido a decenas de miles de españoles. Decenas de miles de empleos. Salimos más débiles. Hombre, empezamos a salir. En fin, eso es bueno porque es el primer paso para recuperar algún día el bienestar que hemos perdido. 70 nuevos fallecimientos, 246 nuevos contagios. La cifra total de víctimas oficiales es de 28.752. Pero, en fin, según recordaba un medio tampoco sospechoso de animadversión con el gobierno como El País, existen otros 18.000 fallecidos registrados por comunidades autónomas que no figuran en la estadística de sanidad. Y ya que el gobierno ha anunciado que, por fin, mañana va a declarar el duelo oficial por las víctimas de la pandemia, el primer homenaje, el primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto por la enfermedad en España, aunque no hayan tenido un diagnóstico clínico, aunque no hayan fallecido en un hospital. No es una cuestión epidemiológica, que también, es sobre todo una cuestión moral, de reconocimiento social a las víctimas de esta tragedia. Y el primer reconocimiento debe ser admitir la existencia. No puede haber una omerta, una especie de agujero negro donde se han perdido 18.000 compatriotas. Porque ni ellos ni sus familias merecen ese silencio. Pero en las últimas semanas, además, se aprecia un descontrol creciente en el manejo de las cifras que el gobierno atribuye a la gestión de los datos por parte de las comunidades autónomas. Pero, hombre, que no haya una estadística fiable sobre el brote del coronavirus es cuando menos. Bueno, proceso de desconfinamiento. En algún lugar se ha detectado un repunte, en Totana, Murcia, y por ello es más necesario que nunca, oiga, reiterar llamamientos a la prudencia, al respeto de las medidas de prevención, que si no, todo este esfuerzo va a valer para poco, para muy poco. El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma, el malestar creado por el pacto del gobierno con Bildu, pues parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar el proceso de desconfinamiento, de reactivación de la economía. Como escribe hoy Ignacio Camacho en ABC, o muy bien va la evolución de la pandemia, o muy mal van las expectativas del gobierno para que Sánchez haya protagonizado este volantazo. Esto es, como a lo mejor no voy a renovar el estado de alarma porque he cabreado al PNV, he cabreado a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Pues hombre, digo que es que ya habrá comunidades que podrán acelerar, pasar de fase en fase solo con una semana o incluso suspender el estado de alarma en alguna comunidad. Eso es un volantazo. El presidente del gobierno se plantó en el aló presidente, anunció la vuelta del fútbol, del turismo, y para decir que el PP tiene la culpa de su acuerdo con Bildu. Es de una desfachatez cósmica. El PP culpable de los errores del gobierno. No el gobierno por sí solo. No, no. Esto es la excusa aquella del delincuente. Es que como no te dejabas, he tenido que violarte. Oye, no, vamos a ver. El PP, que se ve que no tiene derecho a hacer oposición, hizo lo que creía que tenía que hacer. Y estos irresponsables e incapaces, con todas las explicaciones que hayan querido dar de sus mentiras, pactan con Bildu. Y dice, gracias a ese pacto con Bildu se salvaron vidas. Meter en la misma frase salvar vidas y Bildu denota una desfachatez, como les digo, absolutamente inconmensurable. Son consecuencia de las inmoralidades de quien preside el gobierno, que además le han dado la oportunidad de exhibir ante los suyos a Bildu la capacidad de conseguir privilegios para el País Vasco y Navarra. Y el pacto sigue ahí firmado, ¿eh? Ayer con los presidentes autonómicos Sánchez insistió en los mensajes optimistas. Como les digo, se pueden revisar a la baja plazos de desconfinamiento, levantar estado de alarma. Y los presidentes han pedido varias cosas para empezar a acabar con estas sesiones que ya no ven sentido. Urkullu se quejó del pacto con Bildu, tiene que tener un cabreo también. Vamos. Y pidió negociar de manera bilateral con el gobierno. Se cumplen ya 4 semanas del anuncio de un fondo de 16.000 millones a las autonomías, pero que aún no se ha visto por ningún lado, como el dinero de los ERTEs, tampoco se ha visto por ningún lado. ¿Cuándo vamos a liquidar el halo presidente? La matraca que da este individuo en las televisiones cada fin de semana. O a lo mejor es que le ha cogido gusto al asunto. ¿Cuándo van a volver los periodistas a la Moncloa? ¿Cuándo van a volver las ruedas de prensa normales? Y lo más interesante del fin de semana fue el esfuerzo evidente de Sánchez por lanzar mensajes de apoyo al sector turístico. Y no anunció nada que no hubieran anunciado previamente sus ministros, ¿no? Pero él puso un especial énfasis. Porque el turismo ya no es esa casposa actividad sin valor añadido que dijo el ministro de Consumo. Ahora el turismo es formidable. Pues todo lo que tú quieras. Pero el gobierno francés, que recibió casi como una afrenta la imposición de cuarentenas a los visitantes, claro, ayer a través de su ministra de Transición Ecológica o algo así, advirtió que no podía recomendar visitar España. Son 10 millones de franceses que vienen a España, ¿eh?, cada año. Es decir, a juicio de esta señora, no se pueden anunciar que se abren fronteras y al mismo tiempo mantener controles sobre los visitantes. Canarias y Baleares podrían ser comunidades beneficiadas por algunos corredores turísticos entre zonas libres de enfermedad. Pero a este le han entrado todas las prisas. También para aprobar el ingreso mínimo vital, que ha suscitado discrepancias incluso en el propio gobierno. Pues era una promesa que figuraba en el programa del gobierno de PSOE y Podemos, ¿no? Intentarán capitalizar al máximo la propaganda y estas cuestiones. Ayer había una entrevista muy interesante de Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en el diario El País, que hoy rescata Pablo Sebastián en república.com, en el que Sánchez Galán, que es presidente de una empresa de un calado muy importante en España y en el mundo, líder en renovables, en el que él presenta, dice que el plan del clima y energía, que era un plan previsto para el año 2030, podría adelantarse si se eliminan trabas burocráticas, si se hacen las debidas reformas, podrían crear 300.000 empleos. Podrían reducir emisiones y, sobre todo, muy importante, reducir la dependencia energética exterior. Pero claro, eso requiere audacia e imaginación. Y audacia e imaginación en esta colección de elementos que forman parte de este gobierno, en algunos nada más. Pero ¿quién lo encabeza? La audacia para otras cosas. La audacia para pactar con Bildu el estatus laboral de los españoles. Claro, y luego se extraña de que se llenen el fin de semana de manifestaciones como la organizada por Vox, con coches en media España. Mayoritariamente pacíficas, además. En algunos momentos no se respetaba mucho las normas de distanciamiento social. Y eso seguramente a Sánchez le viene muy bien para poder decir, como haya un mañana un reporte de contagios, ya tienen ustedes su 8M. Pero lo peor ha sido el señalamiento, el ataque a los medios de comunicación. Impedir hacer su trabajo a un reportero de Televisión Española. Agredir a un fotógrafo de La Razón. Señalar a un periodista del País no es de recibo. Eso mismo lo hemos dicho cuando se producían acosos contra la prensa en las Algaradas en Cataluña. Eso es absolutamente inaceptable. Tengamos la fiesta en paz.